COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. El verano se está haciendo de rogar en Euskadi. Parece que no quiere llegar. Y lo peor de todo, todo apunta a que no entrará hasta el 15 de julio. Así que armémonos de paciencia. Si no has hecho el armario, no te preocupes, porque vas a tener tiempo. Y es que solo hay que mirar al cielo para darse cuenta. Todavía queda. Nos espera otro viernes pasado por agua y con fresco. No alcanzamos los 20 grados en ninguna de las capitales. Tenemos a esta hora 16 grados en Vitoria-Gasteiz, 18 en Eibar, 20 en Bilbao y 17 grados en San Sebastián.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de junio en el que vamos a mirar a la previsión del tiempo, a la del verano. A ver si de tanto repetirlo llega antes. Se lo repetimos a esta hora a la meteoróloga Margarita Martín. Bienvenida, Margarita, una vez más. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ha sido un día de presentación del verano bien pasado por agua, ¿eh?
Y tanto, Margarita. ¿Y cuándo va a llegar el verano? ¿Llegará algún día?
Este fin de semana hay un tiempo más tranquilo, tanto domingo como lunes, martes, pero tampoco va a durar más allá del martes, porque el miércoles vuelven a entrar otras borrascas atlánticas con más frentes fríos. O sea que esta es la tónica que tiene el verano. Desde mediados de abril estamos en esta situación, ¿eh? O sea, borrasca va, se pasa, borrasca viene, pasa, otra borrasca se acerca, pasa, y así pues tenemos dos o tres días de lluvia seguidos de dos o tres días de buen tiempo y vuelta otra vez a la lluvia, y llevamos así más de dos meses. Hemos tenido un mes de mayo muy húmedo, en junio también se está dejando notar la precipitación, y bien, parece ser que hasta finales de junio más o menos así, ¿eh?
Hasta finales de junio. Que hasta julio no vamos a ver el buen tiempo.
Ya, la experiencia me dice que si termina así junio, normalmente hasta mediados de julio no entra el buen tiempo. Aquí es normal, ¿eh? El verano suele entrar tres o cuatro semanas después del verano astronómico, que el verano astronómico fue ayer, pero hay que contar tres o cuatro semanas más. Esto es habitual. Claro, ha habido los últimos veranos que, al contrario, se ha adelantado el verano a primeros de junio, pero eso es la excepción, no es la norma.
¿Y este es el peor verano o el que más tarde llega?
No, que va. La gente tiene que acordarse del verano del 2002. El verano del 2002 fue aciago. En el 2007 hubo otro verano malo. Y los del 2008 y 2009 algo mejor fueron, pero también tuvieron mucha agua. La primera decena de este siglo hemos tenido varios veranos pasados por agua. Y en el siglo pasado, en el siglo XX, por ejemplo, el año 1977, en climatología, se conoce como el año sin verano. Las temperaturas medias fueron tan frías que no llegan a considerarse de verano.
Y si otros veranos se alargaron, se adelantaron, perdona, Margarita, ¿este se va a alargar quizá hasta septiembre, como otras veces?
Ah, eso es totalmente impredecible. La impresión que se tiene del estudio de los modelos a largo plazo, que ya digo, tienen una fiabilidad baja, ¿eh? Baja. Quizá la mitad, prácticamente igual que echar la moneda al aire. Pero bueno, se habla de un agosto cálido y de un septiembre cálido. En cambio, julio no. Julio parece ser que no va a ser cálido.
No va a ser cálido. Bueno, pues con la chaqueta y el paraguas en la mano, casi que este principio de verano, Margarita. Gracias por habernos atendido, por la previsión del tiempo, y esperamos que llegue pronto. Gracias, un abrazo. Feliz verano, Margarita Martín.
Adiós y buen verano a todos. Buen verano. Porque nunca llueve a gusto de todos.
Y nunca mejor dicho. Ojalá haga bueno pronto. Agur.
Agur.
Pues nada, lo que nos decía Margarita, un verano pasado por agua, por lo menos los primeros días, eso sí. Lo que estamos esperando es la lluvia de maletines del próximo gobierno. Ya tenemos Lendakari y Manol Pradales relevará a Urkullu mañana en esta toma de posesión en Guernica, cuando coja la maquilla. Pero vamos a lo importante, todavía queda por conocer nombres ese reparto de maletines, aunque ya se están barajando los primeros nombres. Susana Márquez, que además esta no es una maquilla cualquiera, buenos días, e Imanol Pradales, buenos ya sí días. Que sí, Susana, es nuestro Lendakari.
Pues déjame decirte, Naya, que sí y que no. Hombre, es indiscutible que ayer fue designado por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, donde recibió 39 votos, los de su partido, el PNV, 27 y 12 del Partido Socialista. Pero es que aún faltan dos trámites, uno que es más prosaico y otro mucho más simbólico. El primero es que el rey firme su nombramiento y ese real decreto se publique en el BOE. Esto va a ocurrir a lo largo del día de hoy. Y el otro tendrá lugar, como bien señalabas, mañana en Guernica.
No, decía que estáis muy emocionado, que ha sido un día intenso, pero que ha sido emocionante este último momento y que estoy muy contento. Que ahora mirando a Guernica, luego ya hablaremos del gobierno la semana que viene, que haremos el martes la formación del nuevo gobierno, y que creo que en el debate de hoy hemos visto oportunidades de que haya puntos de encuentro con otras fuerzas políticas más allá del gobierno de coalición que vamos a conformar el gobierno socialista, el Partido Socialista y nosotros, ¿no? Pues yo creo que hay que intentar que los acuerdos sean más amplios.
Pues escuchábamos ahí a Imanol Pradales, ¿verdad?, en ese momento de la investidura, Susana. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora, entonces?
Bueno, formalmente el acto de Guernica, el acto de mañana, es un pleno del Parlamento Vasco reunido en las Juntas Generales de Vizcaya. Se trata de una sesión solemne, tradicional, muy pautada, en la que Pradales prestará su juramento bajo el roble, que lo que simboliza es la foralidad vasca. Acatará también el ordenamiento jurídico y recibirá la maquilla de manos de su antecesor, de Íñigo Urkullu. Déjame decirte que el acto comenzará a las 12 del mediodía y durará aproximadamente media hora. O sea, muy solemne sí, pero pesado no.
No, esperemos que no, por lo menos para todos. ¿Cómo será ese juramento, Susana?
Bueno, por el momento no ha trascendido qué fórmula empleará, si incorporará su particular modificación, como hicieron todos sus antecesores, o si aplicará el mismo juramento que Urkullu, humilde ante Dios, así es como comienza ese juramento que proclamaron Carlos Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe y Urkullu. Solo Patxi López, el único lendakari no nacionalista, suprimió esa frase del humilde ante Dios. Veremos qué pasa mañana.
Bueno, veremos qué pasa y cómo toma posesión esa maquilla a la que todos miramos, que qué simboliza.
Bueno, en realidad es un símbolo de nobleza, de justicia, de respeto. Es una vara de mando que da autoridad de presidente vasco a quien lidera el Ejecutivo Autónomo. La verdad es que es un bastón único y especial que se ha traspasado de mandato en mandato desde que en 1980 Carlos Garaikoetxea se alzase como primer lendakari. Fue elaborada ese mismo año por el artesano Iñaki Alberdi, que está al frente del único taller que elabora estos objetos hoy día en Euskadi, y tardó, ojo, 7 años en hacerla.
Vaya, pues sin duda muy especial. ¿Cómo es exactamente? Para los que todavía no la hemos visto, no tenemos esa imagen guardada en la mente.
Bueno, pues te cuento que se hace enteramente a mano, se personaliza con frases, con símbolos, está realizada en madera de níspero, y fíjate cómo es el proceso. Para hacerla, el artesano tiene que ir en primavera un año cualquiera a un bosque de los Pirineos. No vale un bosque cualquiera, tiene que ser un bosque viejo, apenas tocado por el hombre, y hasta localizar allí el arbusto perfecto. Cuando lo encuentra, le hace unas incisiones a punta de navaja para que la savia forme en esas hendiduras ciertos relieves que le van a dar mayor esplendor en el futuro a la maquilla. Ya en invierno vuelve para quitarle el pellejo a la rama, comprobar que se mantiene la cicatriz, y además esa es una de las marcas de la casa Alberdi. 3 años más tarde, que es el tiempo suficiente para que la rama crezca y alcance la largura de un bastón, se corta, pero no vale cualquier momento tampoco. Tiene que ser en invierno, coincidiendo con la luna, en cuarto menguante. Bueno, luego otros 3 años, así 7 para tener la maquilla que mañana recibirá Imanol Pradales.
Y que estaremos muy pendientes de ese momento. Susana Márquez, gracias. Un abrazo. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en Cope.
en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. Álvaro Rubio, Guardión, feliz viernes, ¿cómo estás, compañero?
Hola, pues contento porque es viernes, pero triste porque no hace calor. Con una chupa que estás de cuero.
Oye,
un 22 de junio, colega.
Otoñal, totalmente otoñal.
No, 21 de junio, perdón.
21, que hemos entrado en el verano, aunque no lo parezca hoy.
O sea, de ayer.
Esta noche.
De ayer a hoy hemos entrado.
Estamos en verano. Álvaro.
Por eso estoy yo más contento.
Claro.
El verano la sangre altera.
Eso es primavera. Pero con la primavera que hemos tenido, me da a mí que nos va a tocar en verano alterarnos un poquito.
Es una locura. Sé sincera, ¿viste el partido ayer de la selección?
No lo vi. Muchísima gente. Pero yo tenía, pues bueno, un evento especial. Entonces no tuve ocasión. Pero ya, sí. Se escuchaban los goles.
Vaya partidazo. La pena es que el gol va a pasar de esos goles un poco rateros, ¿no? En propia puerta de Italia, 1-0. Pero el mejor del partido, el MVP, el MVP, como dicen los que saben de esto, a mí me gusta decir el jugador del partido, fue Nico Williams, que hizo un auténtico partidazo. O sea, le aplaudieron los compañeros al entrar al vestuario, se llevó, por supuesto, el trofeito que les dan. Habló del mensaje de su hermano diciéndole gracias por poner en el mundo futbolístico el apellido Williams. O sea, fue como, si sabíamos que era buenísimo, pues ya fue como, aquí tenéis, mi carta de presentación ante el mundo entero. España, Italia, Eurocopa, 9:00 p.m.
Y me salgo.
Bueno, pero qué escándalo. O sea, la asistencia del gol, casi metió un gol de cabeza, un zapatazo que metió con la derecha al larguero tremendo. Es que se comió, se llevó por delante al mejor lateral de la Liga Italiana. Cuarto finalista de la Champions. O sea, bueno, claro, todos estos es para que todos los directivos del Athletic estén...
Te iba a decir un galáctico, pero no lo quiero en Madrid, lo queremos aquí.
Exacto. Además, en la entrevista que tuvimos con él en el partidazo con Juanma Castaño y tal, cuando le preguntan, ¿con qué futbolista te gustaría jugar? Y dice, Mbappé. Entonces, claro, ¡bah!, se encienden todas las alarmas. Con Mbappé en la selección no va a jugar, Mbappé al Athletic no va a venir. Entonces, la única solución es que Nico vaya al Madrid. No. Ayer hablaron en la rueda de prensa el presidente y el director deportivo de que ellos están muy tranquilos, que al final Nico ha dicho en muchas ocasiones que está muy contento aquí, pero hasta después de la Eurocopa no quería saber nada de su representante. Así que como siga jugando así Nico, no es que el Barça venga a ficharle por 50, 58 o 62, es que no sé, no sabemos, quiero decir, cuál es la cláusula exacta que tiene Nico de rescisión para poder salir. Está entre los 55 y los 60, pues unos dicen una cifra y otros otra. Es que puede venir cualquier equipo a este nivel, porque es una bicoca. Y en el otro lado tiene un niño con 16 años.
Ya. Yeah.
Es que claro, los equipos ahora vuelven a tener un poquito de miedo, así que España ayer estuvo muy bien. Unai Simón, el portero, volvió a dejar la portería a cero. Robin Lenormand fue titular, Aymeric Laporte ex del Athletic, y el Athletic lo vuelve a pretender, estuvo ayer jugando de titular porque se había lesionado Nacho. Y en la segunda parte pues entró Mikel Merino, nada al final, porque tenía problemas Fabián, dos minutitos, pero es otra participación más. Entró Mikel Oyarzabal, que no tuvo mucha participación. Ayer se quedó sin jugar Zubimendi y se quedó a punto de entrar Dani Vivian para debutar en la Eurocopa, el central rojiblanco, pero el míster a última hora dijo no. Estaba ya puesto para salir, pero pena, una vez si puede debutar. Yo creo que en el próximo partido, como España está clasificada como primera de grupo de forma matemática, va a poder hacer un montón de rotaciones Luis de la Fuente en el último encuentro contra Albania. Así que veremos a ver qué tal por ahí. Aquí cerca seguimos mirando a Berenguer, aunque ayer dejaron muy claro tanto presidente como director deportivo que se va a hacer porque los dos han mostrado su intención de quedarse. Y por la Real Sociedad nos cuenta Marco que el Betis y la Roma también quieren a Sergio Gómez, que es del Manchester City, y que la Real pues le gustaría ficharlo. Hablábamos el otro día y nos contaban desde allí, desde Donosti, que los cedidos lo tienen complicado para quedarse. Pues hoy nos habla Marco de Roberto López, que ha estado en el Tenerife. Ya sabe que el conjunto Txuri-Urdin le ha dicho que no cuenta con él para la próxima temporada. Informa Ángel López, del Mundo Deportivo, en Guipúzcoa, que lo más probable es que vaya al Leganés, que recuerdo ha ascendido este año a Primera División. Y si la Real da luz verde, que cuando no cuentas con un futbolista y va a ir a cualquier sitio, la luz verde se enciende fácil, no hay problema, pues acabará jugando en el conjunto pepinero. Y te voy a dar un apunte del equipo femenino, porque hoy la Real ha anunciado la renovación de Olatxe Santana hasta 2026. Y me despido con ciclismo, que también nos pasa Marco, porque el donostiarra Oier Lazkano es el favorito para el Campeonato de España de contrarreloj. Va a ser el último en tomar la salida hoy en Galapagar. Así que a ver si tenemos suerte y empezamos a sumar cositas en un fin de semana que no va a hacer mucho calor, pero tenemos una Eurocopa maravillosa. España que vuelve a colocarse en las quinielas para ser uno de los campeones de la Eurocopa. Así que, como ves, todo maravilloso.
Pues como no podemos ir a la playa, nos quedamos viendo el fútbol, Álvaro. Buen plan también.
Es que ver el fútbol en la playa mola.
Sí, pues ¿cómo lo vemos en el móvil? Que me quedo ciega con el Lorenzo.
Chinguitos. Es que aquí no tenéis mucho chinguito.
Ah, es que aquí no tenemos, Álvaro.
Y eso mola, el estar sentado en una silla.
Claro, porque como no tenemos muchos días de playa, pocos chiringuitos
claro,
tenemos, la verdad.
Tenemos a Salamanca unos chiringuitos de playa que flipas. Alucinas.
Las playas del interior. Bueno, Álvaro Rubio, gracias.
Chao,
hasta
chao,
esta tarde. Ajor.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y miramos a la previsión del tiempo con paraguas, porque todo apunta a que nos espera un fin de semana pasado por agua, como ya nos adelantaba Margarita Martín. David, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Pues parece que sí, casi vamos a empezar el verano bajo el paraguas.
Sí, de momento ahora vamos a tener unas cuantas horas en que no nos va a hacer falta, pero bueno, sí, a lo largo del fin de semana, especialmente de cara al domingo, sí que lo vamos a necesitar. Durante las próximas horas la nubosidad se va a ir rompiendo un poquito y es que van a ir apareciendo algunos claros, especialmente por el interior a lo largo de la tarde. Eso sí, las temperaturas son frescas por el viento de componente norte, las máximas. A pesar de que son un poquito más altas que la de ayer, nos vamos a quedar con más en torno a 21 o 22 grados. Incluso en la costa nos quedamos en torno a 20. Y luego de cara al fin de semana, pues nos espera un fin de semana fresco, con ambiente húmedo. Mañana sábado la nubosidad no va a estar tan cerrada, vamos a tener nubes medias y altas durante la mañana, luego por la tarde sí que va a aumentar la nubosidad, se va a quedar la nubosidad un poquito más cerrada y es cuando es muy probable que empiece a llover ligeramente, especialmente cerquita de la costa. El domingo es una situación con un ambiente gris, húmedo, más otoñal que veraniego, con abundante nubosidad baja y es muy probable que durante la primera mitad del día tengamos algo de llovizna. Las temperaturas tanto el sábado como el domingo no van a pasar de los 20 grados.
Pues nos vamos a abrigar y el paraguas en la mano, a ver si cambia la cosa de cara a la próxima semana. Gracias, David. Buen fin de.
Vale, igualmente.
Y atención en carreteras, a la AP8 en Mendaro, sentido Bilbao. Un vehículo se ha salido de la calzada, no hay heridos, pero está cortado el carril derecho y genera retenciones de hasta 1 kilómetro. Normalidad en el resto de vías vascas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y a esta hora del mediodía bajamos a la playa. Lo hacemos con Josu Galfasoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Josu, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión.
Oye,
Eguerdión, buenos días.
¿Se te escucha en el coche que estás camino de alguna playa?
Voy camino de batido.
Bueno, ¿y cómo están los arenales, Josu?
Pues mira, parecidos ayer, pero en un par de playas un poquito peores, porque te comento, tenemos un par de banderas rojas, que es en Barinache y en Arrietala Chaviribi. Luego tenemos bandera amarilla en La Arena, Gorrondache, Baquio, Toña, San Antonio, Laira y Laga. Y luego, eso sí, el resto de arenales los tenemos todos en verde.
Baño libre con bandera verde para disfrutar de un chapuzón, los valientes, como solemos decir, Josu, porque el tiempo continúa revuelto y la mar un poco también. Y si lo queremos hacer, si nos queremos pegar ese chapuzón, ¿con qué mareas esta tarde?
Pues mira, tenemos la pleamar a las 16:59 y la baja mar a las 23:11 horas.
¿Y cómo está el agua?
El agua, pues mira, el agua la tenemos a la misma temperatura que otros días, a 18 grados, al igual que la temperatura ambiente.
Pues fresquita, ¿eh? Porque hace un poquito de frío, Josu, así que nos lo vamos a pensar. Aún así, en caso de animarnos, de bajar a la playa, Josu, siempre pendientes de vuestras indicaciones, ¿no? Importante.
Sí, eso es. En días así, nosotros sobre todo, evidentemente, seguir las indicaciones y por eso siempre recomendamos bañarse en playas en las que haya servicio de socorrismo.
Siempre. Y nunca si ya se ha terminado ese servicio. Así que muy pendientes vamos a estar. Josu Galfasoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Buen fin de semana y feliz día de trabajo. Un abrazo, Josu. Hasta el lunes.
Lo mismo. Muchas gracias.
Hasta el lunes.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Es que el cielo se ha puesto a bailar, la luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí.
Pues hemos dado la bienvenida al verano y en Vitoria lo han hecho a lo grande. Para grande la noria de 40 metros que casi vemos desde aquí y que ha dado también la bienvenida a las fiestas de San Juan del barrio Laco Arriaga. Ángel Lamelas, presidente de la Federación de Vecinos de Vitoria-Gasteiz. Eguerdión, muy buenas.
Hola, Eguerdión a todos.
Bueno, este año os habéis superado, ¿eh?
Pues la verdad es que nos hemos venido arriba y es porque Vitoria-Gasteiz se lo merece, creo yo, ¿no? Y este barrio de Laco Arriaga, de que me siento orgulloso de vivir, pues nos hemos venido arriba y hemos traído la super noria grande de 40 metros para que sea deleite de todos los vecinos y de todas las personas a nivel de Euskadi que se acerquen a estar aquí.
Una noria, Ángel, que es más grande que la del año pasado, ¿no?
10 metros más grande. Hasta ahora traíamos la de 30 metros y dijimos, si puede Vigo y en Sevilla, pues ¿por qué Vitoria no?
Bueno, pero no es lo único grande que vais a traer en estas fiestas, porque también llegan gigantes, seres mitológicos que todos reconocemos, ¿no?
Sí, así es. Vamos a traer en las hogueras de San Juan, que será el domingo aquí en Arriaga, los seres mitológicos, aparte de las brujas, las megas bailando, música, un recinto ferial con más de 18 atracciones de feria, un mercado espectacular. Solo invito a que la gente venga, que disfrute con los conciertos que tenemos y en este barrio humilde, que solo somos 28.000 habitantes, pero que disfrutamos año tras año de estas fiestas en las que contribuyen todos.
Pero que va a contar, por pequeño que sea el barrio, con las hogueras más grandes y las únicas de Vitoria.
Pues sí, ahí las dado, porque hasta ahora hacíamos las dos hogueras, hacía también el diputado general lo que era en el Parque de Arriaga. Y con Diputación llegamos a un acuerdo que, bueno, ¿por qué dos hogueras? Realmente está bien a nivel institucional, pero que el diputado lo dejó bien claro, ¿no? Oye, Ángel, pues tiene toda la razón. Yo creo que las más importantes son las que realizan los vecinos y suspendemos la nuestra y a cambio pues que hacemos un espectáculo de luz y sonido.
De luz y sonido, que seguro que va a ser espectacular. Bueno, vamos a preguntarle... Espectacular, Ángel. Te habíamos perdido unos segunditos, pero nos ha quedado claro que van a ser unas fiestas increíbles. Por cierto, ¿con qué ánimos? ¿Qué ánimos se respiran ahora mismo? ¿Con qué ánimo empezáis?
Pues mira, con un ánimo subido a tono. Estamos aquí además en el recinto ferial, justo al lado mío, según está hablando contigo, tengo algunos vecinos que ya están viniendo. O sea, que si quieres hablar con uno, solo tengo que pasar el teléfono y que ellos se ofrecen.
Oye, pues claro que sí. Es que... ¿A quién tienes pues a tu mira, lado?
¿Queréis hablar alguno? En Radio Euskadi en directo.
Pues creemos que al intentar pasar a alguno de los vecinos se nos ha ido la conexión. Hemos dejado ahí en el barrio de Lacua Arriaga Ángela Melas, el presidente de la Federación de Vecinos de Vitoria, con el que vamos a intentar volver a conectar, porque las fiestas vuelven este fin de semana justamente a Vitoria, en esa noche especial, esa noche la más larga del año, la hoguera de San Juan, que vuelve ese 23 de junio al barrio más, bueno, más especial, y al barrio del norte de la ciudad. Ángel, te tenemos de nuevo.
¿Qué dice?
Ángel,
¿sí?
Ahora sí,
dime,
te tenemos de nuevo.
Al pasar el teléfono lo ha dado con el dedo sin querer.
Ya, ya nos hemos dado cuenta. Claro que sí, ¿a quién
pero
me pasas?
A un vecino que está por aquí, que está por aquí en la feria, te lo paso para que hables con él.
Pásamelo,
dile,
muy bien.
Sí, dime.
Hola, muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días. Con Maru, de aquí del barrio del Acua, oye, donde se van a hacer las fiestas de San Juan.
Nos han dicho que las mejores fiestas de San Juan, ¿no?
Pues yo creo que sí. Siempre, la verdad que todos los años es en plan grandioso, o sea, de barracas, de gente, vamos, yo por lo menos estoy encantado.
¿Ya te
imagino que los vecinos también.
Manu, ¿te has montado ya en la noria?
No, porque me mareo. Las barracas no monto ni una, ni la colchoneta.
No aptos tampoco para aquellos que tengan vértigo, ¿eh? Pero seguro que hay muchas otras actividades que hacer. No sé a cuál te vas a apuntar tú.
Yo a la rana, que organizan aquí los bares del barrio.
Ajá. ¿En qué consiste la rana?
No, pues son 10 fichas y el que más meta, pues gana. Se hacen clasificatorias.
Ajá.
Es un abusón que se suele llevar el...
Bueno.
Pues mucha suerte, Manu. Si nos puedes pasar de nuevo a Ángel para que hablemos con él sobre
sí.
El programa, que es intenso, es muy amplio y que queremos conocer con muchísimo detalle. Ángel.
Vale, gracias.
Gracias, bueno. Manu.
Dime.
Ángel.
Bueno, pues ya ves que la gente está animada y animamos a todos los ciudadanos, ¿no? Que vengan a disfrutar, porque para eso lo hacemos, para que todo el mundo venga y disfrute. Y que pasear no cuesta dinero.
Claro. También
puede
sí.
Disfrutar de la gastronomía, que tenemos aquí las casas regionales, y del espectáculo pirotécnico que tenemos a la noche, el sábado.
Claro, es que cuéntanos, ¿cuál es ese programa amplio?
Pues mira, empezamos esta tarde, es el acto principal, que es la bajada del Juanito. La bajada del Juanito es como, para que os hagáis una idea, es como el Celedón en Vitoria, ¿vale? Pues lo hacemos a los chiquis, desde un séptimo piso a un primero, 200 metros de longitud, baja el muñeco, que es el Juanito, que tiene que ver con San Juan de Arriaga. Y cuando llega la balconada, cuatro niños que son elegidos entre todos los vecinos, se suben y tiran regalos a toda la gente que está debajo de la balconada. Y repartimos 400 tickets para que vengan a montarse las atracciones de feria.
Pues está claro que...
Por ahí empezamos, por ahí empezamos.
Eso es solo el principio. Cuéntanos, ¿cómo sigue la fiesta?
Bueno, vale, pues luego de ahí ya la gente se viene al recinto ferial para estar por los puestos y el concierto. Hoy tenemos su carta aldea, tenemos conciertos en diferentes bares alrededor y luego principalmente ya pasamos a lo que es el sábado, ¿no? El sábado empezamos desde las 10 de la mañana con los torneos de fútbol masculino y femenino. Las charangas, conciertos en los bares, hinchables, fiesta de la espuma, etc. Luego pasamos a la tarde, otra vez con nuevas actividades. Por supuesto, estarán abiertas las atracciones de feria durante todo el día. Y luego a la tarde, pues el sábado tenemos tarde y luego noche, lo que es principalmente a José Luanaya, ¿no? Donde van, arrasan y triunfan. O sea, que estarán aquí toda la chavalería. Y luego a las 12 de la noche principalmente pues lanzaremos ese espectáculo de fuegos, de luz y sonido que hacemos en el parking. Y ya pasamos al domingo, Pues no andar repitiéndote todo, pues los puestos abiertos, las ferias abiertas, conciertos a la mañana, otra vez, charangas, fiesta a la espuma, volvemos a empezar. Y a la tarde el gran encendido de las hogueras, ¿vale? Que es el plato fuerte del domingo.
Y que
con
no,
los seres
no.
mitológicos,
claro.
Dime.
Y con esa noria que, oye, si tenemos ocasión bueno. Nos vamos a montar 40 metros, la vemos casi desde aquí. Ángel, como decías, os habéis venido arriba, pero es que la ciudad se lo
sí. Merece.
No nos queremos perder ninguna actividad de Vitoria-Gasteiz, de esas fiestas de San Juan en el barrio de Lacua Arriaga. Así que si nos haces un hueco, nos juntamos con vosotros, con la asociación, y allí nos quedamos, Ángel, ¿vale?
Oye, yo os invito a que vengáis y disfrutéis, y no solo con la noria, más atracciones, tenemos una nube de 22 metros de altura también, que casi que, vamos, parece una cárcel conmigo. Yo cuando subes, yo soy como el anterior radio oyente, ¿no? Que se ha puesto aquí, que me dice, sí. Yo me mareo. Yo no me subo porque es que No me mareo, pero se me suben aquí las amígdalas un poquito para arriba.
Pero otros sí que podemos hacerlo, Ángel, así que nos vamos ya. Yo para sí allí, invito. rápido. Sí. Gracias, Ángel Lamelas, presidente de la Federación de Vecinos de Vitoria. Un placer, como siempre. Felices fiestas.
La noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo aquí. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo, una canción, la música no se toca, ¿y qué?
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Que se aferra al tiempo y se queda eterno en el corazón.
Y es que no hay lenguaje más universal que el que escuchamos. La música nos emociona, nos traslada a otros momentos, a otros lugares, nos sana, nos salva y nos llena. A veces hasta nos consuela y nos inspira y casi siempre nos enamora. Y como dice en este tema Alejandro Sanz, siempre permanece.
Cuando no estemos, cuando no estéis.
Cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, Europa se llena de melodías y de ritmos en una celebración que busca promover la música como lenguaje universal. El Día Europeo de la Música. Este día se dedica a reivindicar la importancia de la música en nuestras vidas. Nos invita a todos, a músicos, a profesionales y aficionados, a compartir su arte de manera gratuita en espacios públicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de junio, en pleno verano, en el que vamos a seguir disfrutando de la música. En 1982, una encuesta en Francia relevó que 5 millones de franceses tocaban algún instrumento musical. Este descubrimiento impulsó al ministro de Cultura francés a organizar la primera fiesta de la música. Una idea simple, pero muy poderosa, que consistía en que músicos de todos los niveles y de géneros salieran a tocar en las calles para hacer la música accesible a todos. Y así es como cada año, con las más ciudades europeas que se suman a esta iniciativa y a Euskadi, por supuesto que Euskadi no se queda atrás, pues así suena ahora mismo la explanada del Guggenheim de Bilbao. Son las manos de una niña de 9 años sobre el teclado de uno de los 9 pianos de cola que ahora mismo están instalados en diferentes puntos de Bilbao. José Luis Martín, buenas tardes.
Bueno, pues esta maravilla que acabamos de escuchar la ha interpretado una niña que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas?
Usue Filibi.
Oye, ¿cuántos años tienes?
9 años.
Oye, ¿qué es lo que hemos escuchado ahora mismo?
Pues he tocado Rumores de la Caleta Albeniz, opus 71, número 9. También he tocado la sonata opus 49, número 2 de Beethoven. He tocado La pulga como una propina de Montalbach. Y luego he tocado pues una obra que me encanta, que es como un Bach, pero parecido, técnica. Entonces, eso ha seguido mis 4 obras que he tocado.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas estudiando piano? Lo haces muy bien. Vamos, tienes que empezar con un año, como muy tarde.
Pues llevo desde los 4 años tocando el piano. Empecé en la Sociedad Escolar de Bilbao con Josune Landeta y luego ya pues fui hacia Madrid con 8 años en un centro superior, pero que hago como si fuera un profesional. Y aunque esté en cuarto elemental, mi curso me debería estar en segundo elemental, pero estoy en cuarto, entonces me han saltado 2 cursos y estoy con Alba Ventura y Leonel Morales en Madrid.
Oye, ¿alguna vez habías tocado el piano en la calle?
No, nunca.
¿Y qué te parece?
Pues una experiencia muy buena y pues me ha encantado.
¿Sí? ¿Conocías el Guggenheim?
Sí.
Bueno, y tocar encima, en frente del Guggenheim, ¿qué te parece?
Pues una experiencia impresionante y me ha encantado, la verdad.
Oye, ¿tú crees que vendrá mucha gente a tocar el piano aquí a la calle hoy?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Y qué te ha parecido? O sea, ¿lo volverías a hacer luego?
Pues yo creo que está muy bien y que la gente se pueda animar a tocar aquí.
Muchas gracias, Usue.
De nada.
Bueno, pues Usue es una de las participantes en este programa que está acercando los pianos a la calle. Están en 8 puntos en Bilbao y es una de las primeras que se ha acercado hasta aquí al Museo Guggenheim. Escuchamos ahora los aplausos detrás para poder tocar el piano en la calle. Cualquier persona, la verdad, es una iniciativa preciosa, se puede acercar a tocar el piano y escuchar eso que nos ahora mismo, bueno, pues hemos podido disfrutar en las manos de Usue en este caso. Pero bueno, en cualquier caso, la posibilidad está ahí.
Pues sí, ahí está, pero desde luego no todos tocamos como Usue. La música enriquece nuestras vidas y conectamos así unos con otros de una manera única y muy especial. 5 años hacía que no se realizaba en Bilbao esta iniciativa. José Luis Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas,
Nadia. Qué maravilla, nos hemos quedado impresionados con Usue.
Ya te digo, yo mi intención era acercarme y tocar algo, porque la iniciativa está abierta a quien sabe y a quien no sabe.
Ya,
aunque
todos.
Sea experimentar lo que es tocar en piano, pero claro, delante de Usue, pues qué te voy a decir.
Pues uno,
yo creo que
a uno le da vergüenza.
Ni abajo y nada. Bueno, como has dicho al principio, se trata de una iniciativa preciosa. Organiza la Fundación Occidente, esto vamos a decirlo, que ha decidido incluir a Bilbao de forma permanente en esta iniciativa que hasta ahora solo se hacía, fija, todos los años en Madrid y Barcelona. A partir de ahora en Bilbao te va a estar todos los años. En el caso de la capital vizcaína se han elegido un total de 8 lugares para colocar estos pianos, los enumeraba el director de esa Fundación Occidente, Ignacio Gallardo Bravo.
En la Plaza Nueva, en el Teatro Arriaga, siempre y cuando la climatología nos acompañe. Alhóndiga, Plaza Sanitarios Profesionales Sanitarios, en Diputación, en Plaza Indautxu, aquí en Guggenheim, 8 en total.
Cuenta, como no, con el apoyo decidido del Ayuntamiento bilbaíno, que la incluye dentro de su apuesta general por acercar la cultura a todo el mundo. Lo explica el concejal de Cultura, Gonzalo Lavarría.
Y es una iniciativa, pues como digo, que acerca también la cultura a la calle y la calle a la cultura, con lo cual alineada perfectamente con nuestro plan de ciudad en lo que a la cultura se refiere.
Y aparte de esto, José Luis, ¿qué objetivos tiene la iniciativa?
Sí, claro, porque acercarla está muy bien, pero hay otros objetivos y algunos bastante especiales. Por ejemplo, nos han contado, sirve para los que saben tocar algo el piano, accedan a unos instrumentos pocas veces al alcance de la gente. Y es que algunos de los pianos que se van a poder tocar hoy en Bilbao, por cualquiera que se acerque, no son unos pianos cualquiera, lo contaba Ignacio Gallardo Bravo.
Acercar la música en general y en concreto la práctica del piano a todo el mundo, la práctica universal del piano. Estos instrumentos, sobre todo este, que es un gran cola, y el que está situado también en Alhóndiga, que es otro gran cola, son instrumentos que únicamente puedes ver en grandes conservatorios, grandes auditorios, y no son de fácil acceso. Entonces lo que pretende un poco esta acción es eso, ¿no? Preservar el principio de igualdad de oportunidades y dar la oportunidad a todo el mundo de tocar el piano. Profesionales, estudiantes, amateurs o gente que no sepa tocar el piano para nada, porque en cada uno de los 8 pianos hay un dinamizador que le va a invitar a iniciarse, a tocar y...
Ya, como decía José Luis, abierto a todo el público, pero ¿y si nadie se sienta, qué pasa entonces?
Bueno, pues ahí está el papel de este dinamizador del que hablaba Ignacio Gallardo Bravo. Hemos hablado con María Noguera. Es la encargada de dinamizar esta iniciativa en el piano instalado junto al Guggenheim. Nos contaba cuál es su función exactamente.
Pues básicamente en invitar a la gente a que toque y en rellenar los huecos en los que no haya nadie tocando para que sepan que hay aquí un piano y que es para todo el mundo. Justo como han tenido que poner el piano dentro, estaba pasándolo un poco mal porque digo, ojo, la gente se va a pensar que es algo de la cafetería y a lo mejor se animan menos, no ha venido mucha gente, pero bueno, estoy saliendo un poco intentando atraer, eso es lo que más me está costando.
Bueno, María ha sido, por cierto, quien ha cedido Naya el paso, la primera en sentarse a tocar, que ha sido Usue. La verdad es que ella misma estaba impresionada.
Bueno, a mí me parece impresionante, o sea, yo no sé cuántas horas al día tendrá que estar tocando esta niña, o sea, me parece que toca mejor que yo.
Bueno, es sin duda una de las imágenes del día, la de Usue tocando el piano. Una afición, nos hemos interesado por ella, que nos decía su aita Igor, que le viene desde muy pequeña y que de hecho se une a otros instrumentos. Atención, Naya, a lo que hizo Usue durante la pandemia.
La música empezó con 2 añitos, que ahí la apuntamos, pues porque bueno, nos pareció una cosa interesante, pero le encantó, y con 4 años empezó a tocar el piano, y bueno, toca más instrumentos, pero toca el violín. Con 5 años, durante la pandemia, estuvo viendo vídeos de artistas y tal, y un día nos dice, oye, quiero tocar el violín. Digo, bueno, vale, pues ahora cuando acabe la pandemia, a ver cuándo acaba y tal. Dice, no, que quiero tocar el violín, o sea, no aguanto, pero cariño, espera que estamos confinados todos. Bueno, tuvimos que comprarle online el violín, empecé a dar clases online porque no aguantaba, y luego la flauta atravesé el año siguiente. O sea, toca 3-4 instrumentos, pero sí, pero el piano tiene un don para el piano, sí.
Oye. Bueno, Usue es un protagonista, una protagonista, yo creo que algún día tenemos que hablar con ella más concretamente, porque tanto. Me parece ideal. En cualquier caso, lo que ha hecho Usue lo podemos hacer todos nosotros, ¿eh? Solo tenemos que acercarnos a lo largo del día de hoy, hasta las 8 de la tarde, y pedir vez, siempre que no haya alguien como Usue que nos deje, pues ya te digo, un poco amilanados. Pues en cualquier caso, cualquiera puede acercarse y probar un instrumento, en este caso, un piano, Naya.
Bueno, pues a ver si nos animamos, que tenemos todo a un mediodía por delante. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Con el piano llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.